Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Y camina mi guardo, muy lento.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y me acompañan esta tarde Paola Morales. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien, Eduardo, gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bien, te echaste un viaje rapidísimo.
Relámpago lejos, pero ya estamos
aquí. Hijo, qué bárbaro. Como lechuga.
Fresca.
Te ves súper descansada, fresca, increíble. Álvaro Ratinger, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo. Hola, Paola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Hola. A ver, hoy en la mañanera hablaron sobre los éxitos de este gobierno contra la delincuencia. Y presumieron números, y son números presumibles. Reducción de 12 homicidios dolosos por día, comparado con septiembre del año pasado. Disminución acumulada de homicidios de casi el 25% desde 2018. El primer trimestre de este año es el que registra menos homicidios desde el primer trimestre de 2018. Son logros. Marzo de 2025 fue el menos con menos homicidios para un mes de marzo desde 2018. Hay una reducción del 14% en homicidios dolosos durante la actual administración. Son buenos números. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, además nos dijo que en los últimos 6 meses han detenido a casi 17.300 personas por delitos de alto impacto, que se han decomisado más de 140 toneladas de drogas, incluyendo fentanilo, que se han retirado de la circulación más de 9.000 armas, que han sido desmantelados más de 750 laboratorios clandestinos donde se fabrican drogas, que hay una reducción del 46% de homicidios en Guerrero, del 48% en Guanajuato en las últimas 3 semanas. Claro, ayuda mucho que se fue el inútil gobernador que tuvieron antes, que no daba una. También nos informaron que en 7 estados se concentran el 52% de las víctimas de homicidio, que son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Jalisco. Y todo está muy bien. Sin embargo, no solamente por el homicidio debemos decir que vamos bien en la lucha contra los delincuentes, porque hay una gran cantidad de otros delitos.
Exacto.
Y hay otras maneras de medir los delitos. Está bien que nos digan dónde matan a más personas. Yo siempre he insistido que nos deberían decir dónde matan a más personas de acuerdo al número de habitantes. Porque si es ahí, en Colima, no te aparezcas, porque Colima tiene datos de Honduras, o de cómo era El Salvador antes de que llegara el loco de Bukele y metiera a todos los habitantes a la cárcel. En serio. O sea, sería bueno que nos den datos por cada 100.000 habitantes, tasas de homicidios, y que también nos hablen de otros eventos. No mencionan extorsión, no mencionan secuestro. En febrero de este año, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo, 702 casos de extorsión y 56 casos de secuestro, que muchos dirán que son muy pocos. Estoy de acuerdo porque el 97% de los casos en México no se denuncian. Entonces creo que deberíamos tener una idea más clara de cómo va la lucha contra la delincuencia. No solamente el homicidio, necesitamos saber además de todos estos 17.258 personas detenidas, cuántos están siendo procesados y cuántos han sido condenados a cárcel. Porque no nos vaya a resultar como en la época de Calderón, que de cada 100 que agarraban, soltaban 15. Entonces, yo no quiero esa repetición. Y también hay que tener en cuenta que estas reducciones pueden no ser sostenibles. Puede ocurrir algo. ¿Qué va a pasar? Pues viene una recesión. Y una recesión va a generar pobreza. Y la recesión y la pobreza generan que mucha gente se quede sin chamba y que mucha gente decide irse por el camino del hampa para
delinquir, para sobrevivir.
O para ser felices casas. También. O sea, es que hay que decirlo. Hay mucha gente que es feliz siendo delincuente.
Pues, bueno, que es un modo superante, que no es tema de supervivencia.
Entonces, necesitamos más información. Y yo traje unos datos de por qué nos deben preocupar algunos delitos. Porque, a ver, el homicidio. La probabilidad de que te maten y que te asalten o que te roben tu coche. A ver, robo en casa. Hay 8 probabilidades de cada 100,000 en un año. Secuestro, 16 por cada 100,000. Homicidio, 22 por cada 100,000. Extorsión, 26 por cada 100,000. Y ojo, en lo que es extorsión, secuestro, robo en casa, la mayoría de los delitos no se reportan. Robo en transporte público. Hay 33 posibilidades dentro de 100,000 que te roben en un transporte público, 52 por cada 100,000 que te asalten en la calle, 95 de que te roben tu coche, 95 de cada 100,000. Entonces creo que esto es muy importante que nos estén explicando, porque no solamente de matar gente viven los delincuentes, viven de robar, viven de asaltar, viven de secuestrar, viven de extorsionar y viven de cualquier delito que se les ocurra. Paula.
A ver, creo que una primera reflexión es que realmente estamos viendo ya el resultado de una de algo estructurado para atacar los problemas. No lo habíamos tenido.
Sí.
Estas estadísticas de 2018 ahora son bastante alentadoras. Entiendo la parte de la conclusión, pero ya vemos resultados de algo que se quiere hacer, que hay voluntad política para hacerlo y que se están haciendo líneas de acción para lograr este tipo de resultados.
No, que hay adelanto, es un adelanto, sí. Y las mismas encuestas del INEGI dicen que en la mayoría de las ciudades la gente se siente más segura,
sí,
en la ciudad o en la colonia donde vive. Pero, por ejemplo, el robo en transporte público ha aumentado 44.5%. Tú no usas transporte público, tú no, Álvaro, y yo tampoco.
No, pero este fin de semana...
Pero mucha gente lo usa.
Este fin de semana uno conato de asalto en el tren México-Toluca, me parece, en las noticias, algo así se reportaba. Entonces, ya cuando en un tren suburbano esas características tienes eso,
claro,
la percepción se daña, ¿no?
Generalmente el transporte público es el robo en micros y todo este asunto. Entonces, ha aumentado. La extorsión ha aumentado 27% de 2018 y son los datos registrados. Yo no quiero minimizar la lucha del gobierno. Aquí lo hemos dicho, van muy bien. Pero nos tienen que hablar con más datos. Porque ya lo vimos, la posibilidad de que te maten es menor a que te secuestren, a que te asalten, a que esto y que aquello. Así de fácil.
Yo tal vez lo que te diría, perdón, Paula, es que el gobierno tiene, me parece a mí, rápidamente un reto. El primero es atacar la fruta más cercana al piso, ¿no? Este término norteamericano de la fruta que está por caerse, la más madura. Hay que atacarla y está bien y lo entiendo y creo que eso es donde arrancaron. Pero ahora tienen que pasar, en mi opinión, y aquí estoy hablando desde la óptica de comunicación, de una estrategia monoindicador, que es lo que están haciendo, que es lo que apuntas, Eduardo, que tiene serios problemas porque al hacer una estrategia de comunicación monoindicador se utiliza cuando un problema es tan complejo que lo puedes explicar con un solo indicador y entonces se resuelven. Entonces, homicidios tiene sentido. No obstante, el problema es que a la larga esos monoindicadores tienden a pervertirse porque son más fáciles de manipular con temas exógenos, es decir, menos reporte de crímenes o convertir un asesinato en una desaparición o viceversa.
Claro.
Entonces, lo que tienen que hacer es pasar de una estrategia en monoindicadores y yo esperaría que el gobierno lo hiciera, francamente, en los próximos meses
lo hacen
a multiindicadores.
No, y lo hacen en sus reportes que cada mes da el secretario ejecutivo de Seguridad Pública. Lo hacen. Pero creo que en un foro que es tan visto, tan comentado,
exacto,
tan analizado como es la mañanera,
sí,
ahí también se tiene que dar. ¿No? Cuando está todo el gabinete de seguridad. ¿Por qué? La neta, yo no tengo tanto miedo a que me maten, a que me extorsionen.
Pero te voy a decir algo. Yo creo
que me roben otro coche.
De ahí viene el concepto de Harfush, de los generadores de violencia.
Y
que creo que por ahí va este multiindicador, ¿no, Paula?
Y también hay que incluir en esta narrativa y en estas métricas el resultado de la atención a las causas, que no habíamos visto como una estrategia. Para implementar este tipo de.
Sí, la presidenta fue concisa hoy, dijo todas las 4 etapas que están haciendo, que todo está muy bien.
A largo plazo.
A largo plazo es cuando vas a ver estas estrategias de que la gente boxee y juegue fútbol, todo eso a mediano y largo plazo.
Sí,
y resulta, la pregunta que te tienes que hacer, tenemos largo plazo enfrente de nosotros con todo el cataclismo que está armando.
Yo creo que siempre
Donald Trump.
Yo creo que siempre lo tenemos.
No, yo, sí, claro. Y,
yo creo que siempre
y
debemos.
¿Y qué es el largo plazo? Pueden ser 20, 30, 50 años.
Pero siempre debemos de apostar como Estado a la solución al problema inmediato para la inversión al mejor futuro.
Yo no soy el Estado, soy un ciudadano.
Pero estamos hablando de qué va a ser el Estado.
Sí, sí, no, también
estamos hablando de qué va a ser el Estado.
También estamos hablando de la sensación que uno tiene.
Sí.
Eso mide el nivel de percepción de inseguridad.
Lo que tú dices es muy agradable, todos van a tener una solución.
Siempre tiene.
Sí, claro.
Es que siempre debemos apuntar hacia el futuro, Eduardo. Y debemos exigir que las soluciones del gobierno no sean solo cortoplacistas, que es justamente lo que dices tú en tu columna. Mídeme los impactos hoy, pero también mejor a largo plazo.
A largo plazo todos vamos a estar muertos. Ha sido optimista es Álvaro Ratinger.
Siempre soy optimista.
Vamos a ir a los mensajes y regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-forma.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora en redes sociales, porque no hay nada oficial de este asunto, la verdad. De repente algún legislador gringo sale con su declaración estúpida, que se está analizando atacar a los cárteles mexicanos con drones desde Estados
Unidos. Con fuerza letal, ¿no? Dijeron este fin de semana.
Con fuerza letal.
Es como también en X estaba circulando que China estaba haciendo una venta masiva de bonos de la Tesorería de Estados Unidos para tronar la economía de Estados Unidos. Y te pones a analizar y no es tal cosa. Pero el que subió esto de los bonos con grafiquitas y todo, dices...
Se ve, es que le da cierta autoridad, ¿no? Si
claro,
se ve
claro,
real.
Claro. Pero creo que es importante, porque nunca sabe hasta dónde llega Mr. Trump y su y el Pete Hackett, el conductor de Fox News, habilitado secretario de la defensa, que prometió no beber una sola copa mientras está en el cargo, porque en público ha hecho unas escenitas alcoholizado impresionantes. Obviamente sería terrible si se hiciera, Paula.
Sería terrible. A ver, estoy de acuerdo, todavía no hay nada oficial, pero ya se reprodujo desde ayer y hoy, y decía NBC News, retoma una declaración de CNN, o sea, ya son dos medios medianamente
respetables. Sí, no más que NBC y CNN son dos medios totalmente anti-Trump, que también los tienes que ver con la misma cautela que cuando ves Fox News.
Bueno,
la verdad,
pero
casi todos los medios norteamericanos, ¿no?
La verdad.
Han perdido.
Hoy en día sí. Pero bueno, con fuentes verificadas.
Sí, yo no le creo a ninguno.
De militares, de gente de inteligencia.
Dicen fuentes verificadas.
Fuentes verificadas.
De personas que
no pueden ser nombradas.
Pues sí, okay. Puede ser mi abuelita esa fuente.
Pero ya está en el ideario. Y ya está en el ideario que la CIA está investigando y está analizando cuáles serían las consecuencias de estas acciones. Es una acción eminentemente extraterritorial.
No, y eso he estado hablando desde que estaba Biden en la presidencia.
¿Y qué quieren atacar? Quieren atacar objetivos clave de los cárteles y a sus cadenas de logística, lo cual está interesante. ¿Cuáles son? ¿Cómo las localizaron? ¿Dónde están? ¿Qué inteligencia hay atrás de ello? Habría que verlo, ¿no? Pero hay dos cosas importantes aquí, que lo quieren o lo pretenden hacer o de forma coordinada con México, en el mejor de los casos, o de forma unilateral, lo cual sería gravísimo. Hoy nuestra presidenta dijo lo que siempre ha repetido, coordinación, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a colaborar, pero no va a haber ninguna injerencia de ningún país extranjero en el territorio, lo cual sería de verdad sumamente grave. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo quedarían nuestras relaciones bilaterales, los ataques al país, con nacionales? Yo no veo que en realidad Estados Unidos se atreva a hacer cosas semejantes.
Después de ver las locuras de este loco que empezaron el miércoles, que tiene a la economía mundial postrada y al punto de una recesión global, cualquier cosa es posible. Pero yo lo que ya no me preocupa tanto que sea posible o no, las consecuencias.
Exacto.
O sea, ¿qué tal si mata civiles? ¿Qué tal si hay unos periodistas de estos de Twitter gringos y mata ciudadanos estadounidenses el misil? ¿Qué tal si mata soldados mexicanos? O sea, hay unas consecuencias porque en Irak y en Afganistán estas cosas ocurrieron.
Totalmente.
Mataron
niños,
a civiles.
Sí, sí, sí. Bueno, y supuestamente, porque como bien dices, no hay nada oficial, no hay nada confirmado, es dentro de los análisis de la CIA algo que se está considerando. ¿Cuántos connacionales pueden ser? ¿Dónde estamos hablando de donde existen las mayores cadenas de logística o los objetivos? Pues en muchos lugares donde también hay muchos residentes estadounidenses,
claro,
viviendo.
Claro.
Con inversiones, con una vida tranquila, se supone, y vas a llegar en serio con drones a atacarlos.
A ver, yo quiero ver si localizan las rutas. O sea, no lo pudieron hacer en Afganistán. No lo pudieron hacer en zonas montañosas de Afganistán. Ya los quiero ver entrando al Triángulo Dorado del norte de la República. Ya los quiero ver. No es
la
fácil.
Selva.
Álvaro.
Yo lo que agregaría es esto. Si tú ves los países en donde ha tenido conflicto, y aquí preparé una lista justo para esto, en los que ha tenido conflicto Estados Unidos en los últimos años, no son ni de chiste económicamente, ni número de población, ni pegados a Estados Unidos lo que sería tener una acción así en México. Si tú comparas, por ejemplo, Afganistán era un país de 40 millones en el momento, en 2001 cuando empieza, en 2010 Irak era de 40 millones, Siria 18 a 22 millones, depende cómo la midas. Libia, 7 millones. Yemen, 26 millones. 34 millones en este momento. Somalia, 18. Y así me puedo ir todo el día.
Que no se olvide, esto no es Granada.
Exactamente.
Esto no es Panamá cuando fueron por...
Exactamente. Entonces,
esto no, México no es un paisito de estos chiquitos fáciles.
Ni es un país que no tenga consecuencias económicas. Porque al final del día, México está en las top 15 economías del mundo... Y además íntimamente ligada económicamente con Estados Unidos. Entonces, es una de esas cosas donde si se hacen, se tienen que hacer, estoy de acuerdo, de la mano del gobierno mexicano, que creo que es 100%. Como han operado hasta ahorita. Porque también el gobierno mexicano, me imagino, tiene interés en acabar estas cosas y tener acceso a la inteligencia de Estados Unidos, pues hace toda la
pero diferencia. Pero no bajo acciones que hagan peligrar esta imagen de soberanía e independencia.
Exactamente.
Cualquier asunto... como el que plantean en estas redes, es verdaderamente una invasión a México. Porque la invasión hoy no es que lleguen soldados.
No.
Una invasión es que entre un misil o un dron no solicitado. Es una invasión.
No autorizado.
Y las consecuencias para mí serían catastróficas. Si lo hace con México, ¿qué garantiza que no lo va a hacer contra Colombia, contra Perú?
Pero además...
Contra cualquier país del mundo donde diga, hay delincuentes, el sur de Italia... Nada, nada lo garantiza.
Sí, si no lo ves bombardeando Nápoles, por decirte algo, ¿no? Lo que sí te podría decir es que también hay que entender cuál sería el fenómeno inmediato. ¿Cuántos mexicanos dirían, me voy de México y nos vamos a Estados Unidos? Si le preocupa la migración, lo primero que tendría sería millones de personas en la
frontera. Yo creo que está haciendo otra. ¿Cuántos mexicanos estarían tan enojados que tomarían armas y dirían, vengan para acá? Ojo, bueno, en México hay mucho nacionalismo y hay mucho antigringuismo. Entonces, tal vez tus cuates...
Y más ahorita.
Kool-Aids.
No, más ahorita.
Tal vez tus cuates Kool-Aids se subirían al avión y se irían... ¡Ay, me voy a Estados Unidos! Me voy al país que está invadiendo al mío, Estados, que no regresen.
Estados Unidos ya aprobó esta estrategia y la aprobó con Pancho Villa. Y no funcionó tan bien y acabó.
Era otro mundo.
Lo que te quiero decir es, nunca lo agarraron, Eduardo. O sea, Estados Unidos lo acabó agarrando de otra forma, quién sabe cuántos años después, ya no sabes la historia.
Lo acabó matando aquí el gobierno mexicano, pero el hecho es que sería gravísimo.
Sería gravísimo. Y además es bastante hipócrita el discurso. ¿Cuánto de la parte de la cadena de logística también está en Estados Unidos? Empezando por las armas.
A ver, Estados Unidos no acepta su responsabilidad en esta... Estados Unidos no acepta que ellos consumen el fentanilo, las metanfetaminas, consumen todo lo que puedan consumir. Hay un problema grave de adicciones en Estados Unidos. Pero la culpa es de México.
Totalmente.
Si hay armas en México, la culpa también es de México. Estados Unidos, históricamente, nunca acepta que ellos sean responsables de un problema. siempre es otro el causante, porque ellos tienen esta mentalidad que son como el segundo pueblo elegido, el destino manifiesto, Dios los puso ahí. Bueno, hay una
mucha
religión,
moral,
hay una religión que dice que el Mesías va a regresar a Estados Unidos, así te lo pongo.
Ellos sí atrapan delincuentes, ellos sí, sí los juzgan, sí. Ellos no los dejan ir, ¿no?
Definitivamente digo que si lo van a hacer, lo tienen que hacer de la mano del gobierno mexicano, y creo que por lo menos hasta el momento Claudia Sheinbaum lo ha logrado manejar de esa manera. Si queremos pensar que el avance de seguridad de Harfush ha sido sin la ayuda de Estados Unidos, creo que también estamos siendo ciertamente...
Yo creo que si la presidenta lo permitiera, sería el fin de su popularidad.
Estoy de acuerdo.
Así te lo digo. La presidenta lo ha dicho y lo ha insistido y le ha dado mucha fuerza, sí, y autoridad moral decir, somos un pueblo libre, independiente, soberano. La gente le gusta eso. Aunque si pusiera de acuerdo para ataques tipo drones, etcétera, cuidado, ahí su popularidad se podría desmoronar. No es lo mismo que acepte que entren agentes de la DEA, como sí ocurrió hasta que llegó el aldeano. Eso a nadie le molestaba, ¿no? Pero ya una invasión, aunque sea... ¿Cuántos países han pedido, vengan a invadirnos para ayudarnos? Y se acaba el país... Inglaterra le pidió a Guillermo el Conquistador, el rey en turno, oye, ven a ayudarnos, ayudarme contra este que me quiere tumbar la corona. Llegó Guillermo y le dijo, sí, pues, me quedo yo también, no, cuidado. Bueno,
pregúntale a los
lo
franceses
que realmente
en México.
Realmente haría, ¿sí?, sentido es una cooperación en materia de inteligencia.
Así claro debe ser.
Coordinada y que beneficie a los países.
Ya que Estados Unidos cree que sabe todo, pues
está
que
bien,
le digan,
que
a ver,
ayude.
Aquí están estas rutas que detectamos con nuestras satélites y todo esto. Perfecto.
Exactamente.
Ayuda, sí. Cooperación
también, también.
Pero no las estupideces que están pregonándose. Ya hay gente que le gustaría, ¿eh?
Sí.
En México hay mucha gente que no quiere a México, y hay que decirlo, que quisieran que ocurriera, porque creen que vivirían mejor bajo la bota gringa. Pregunta yo, los gringos están muy contentos con su gobernante.
Parte del discurso de que ellos sí hacen algo y sí resuelven y sí atacan al delincuente.
¿Qué resuelven?
Y lo
piscan,
¿no?
¿Qué
resuelve?
Digo, por favor.
Pero
en fin, son mitos fundacionales. Cada país tiene su mito fundacional, ¿no? En fin, vamos a ver. Espero que no ocurra nada. Espero que la presidenta se mantenga firme como lo ha hecho hasta el momento. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @ Ruiz Gili.
Cada vez que lo oigo hablar.
Aquí estamos de regreso. ¿Qué, Paola? ¿De quién?
No, nada.
¿Qué decías?
Aquí comentando en el corte con ustedes.
No, dinos.
No,
es un análisis.
Es que...
Qué bonito cantás.
Es que vio el póster del Alan Parsons Project, que mañana dan un concierto en la Arena de la Ciudad de México a las 9:00 p.m. y los voy a estar a 2x1.
Que hoy es el último día, ¿no?
Si hoy los compran, están al 2x1 en superboletos.
No, entonces, es que
vale la pena. Arena Ciudad de México, Alan Parsons Live Project. Es un grupo muy popular en los 70s y 80s.
Británicos, ¿no? Famosos,
sí,
muy famosos.
Pero fueron muy famosos.
Sí.
Le pregunté a algunas personas, ya millennials y Zetas, les dije, ¿qué opinan de Alan Parsons? Me dije, ¿Alan qué? Es que así pasan de moda estos grupos, ¿no?
Sí. Pues.
La verdad, bueno. Entonces, Arena de la Ciudad de México, 9 de abril. 2x1 si compran sus boletos hoy en Superboletos. Éntrele. Live Project Tour 2025. Muy bien, pues así está el asunto. Yo que ya me empapelé, pero ya me... Vamos a ir hablando. Hoy estábamos como que muy de delincuencia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es que la mañanera fue delincuencia. Tú traes este asunto que recogiste en las redes sociales. ¿Te preocupó mucho leerlo?
¿Con los drones? Me llamó la atención.
Pero
en realidad,
yo ya...
No estoy segura que la palabra sea preocupación, me llama mucho la atención.
Mira, yo me divierto viendo más los shows de la noche, a Jimmy Kimmel y a Stephen Colbert, que los noticieros. La verdad, también son anti-Trump, pero tienen gracia. Pero ya ves CNN y ves si MSNBC y NBC y Fox ya es cuáles son más manipuladores. El Washington Post, que ya no publica nada que moleste al presidente. Sí. Hay que ver el New York Times, que todavía está dando la batalla. La verdad.
La verdad,
sí. Y yo sé que tú no eres fan, pero dentro de los medios norteamericanos, The Wall Street Journal me parece que lo está haciendo bien. Sé que tú no estás de acuerdo.
No, porque el dueño de Wall Street Journal es Murdoch, que es el dueño.
Jeff Bezos en el Washington Post y en Wall Street
Journal. Y Murdoch es el que a veces dicta la primera plana y se quiere darle un coscorrón a Trump. Primero hay que atinarle dónde tiene la cabeza, porque como ya tiene el pelo, no sabes dónde.
Y te diría que The Atlantic y Axios están haciendo.
The Atlantic es excelente medio.
Y Axios.
La verdad, Axios es excelente medio. La verdad.
Sí.
Y hay muchos otros, pero.
Políticos.
La agencia AP es excelente, que se ha negado a poner Gulf of America. Reuters es una buena agencia.
También.
Para muchos, muchos lugares. Pero, en fin. A ver. Marco Paz Peyata, ya en Hermosillo. ¿Estás enojado de que la lucha contra la delincuencia obviamente es asimétrica? México pone los muertos, México sufre las consecuencias de las adicciones de Estados Unidos. Aunque hay que decir, Estados Unidos también pone muchos muertos. Pero nosotros ponemos porque ellos no resuelven su problema.
Exacto, Eduardo. Y ahora que el señor Trump está sacando cuentas en la balanza comercial y dice que es injusto que haya un déficit de Estados Unidos, pues yo creo que nosotros valdría la pena poner en la mesa que es injusto que nosotros pongamos tanto en el combate del narcotráfico y no se ve pues la misma intención, intensidad de parte del gobierno de Estados Unidos. Hay tres temas que demuestran esta asimetría.
A ver.
Uno, la parte de coordinación operativa. Nosotros acabamos de mandarles 29 criminales que eran jefes de bandas criminales, ¿no? Y que desarticulan en gran parte el proceso que estaban llevando a cabo. Y ellos prácticamente no han desmantelado las redes de distribución de droga en su territorio. Cerca de 100,000 muertes al año por sobredosis. Hablan de que el problema está muy grave, que sigue vigente y que poco han hecho para atacarlo.
Oye, para que Trump, creo que ayer subió en su Truth Social uno de los comerciales que hizo el gobierno de México para desincentivar el uso de drogas. Lo subió con subtitulitos en inglés, como diciendo, vean qué bien lo está haciendo México. La pregunta es, ¿por qué en Estados Unidos no lo hacen?
Es broma eso, porque mucho podrían hacer. Si mientras no quiten esa cantidad de gente que depende de la droga, es muy difícil. Mientras no desmantelen esa red de distribución, está terrible.
Pero no solamente es eso, Marco, y aquí lo hemos hablado. El narcotráfico es un gran negocio para los negocios legales que hay en Estados Unidos.
Exacto.
Los que venden armas le venden a policía, soldados y criminales. Las cárceles privadas son un negocio de multibillones de dólares y la mayoría de sus inquilinos son pequeños narcotraficantes. Claro. O sea,
la diferencia
sistemas de seguridad.
La diferencia lo que dices en la parte comercial, en la parte de narcotráfico está claro, el 70% de los eventos digamos violentos en las escenas de crimen, el 70% han sido con armas incautadas que vienen de origen estadounidense.
Claro,
el 70%, ¿no?
A ver, son el 70% que dicen que llegaron de Estados Unidos porque de repente agarran otras armas que no las pueden rastrear a Estados Unidos, que llegaron por otro lado.
Y luego el lavado de dinero, Eduardo, la DEA dice que nada más en el año 2023 se lavaron 25,000 millones de dólares.
¿Cómo lo hicieron?
No, milagro. Y solamente han sancionado a 100 personas en 5 años. 100 personas, Eduardo.
A ver, se dice, comenta y se rumora que los principales bancos en Estados Unidos ven para el otro lado cuando llega alguien a meter mucha lana que la está lavando. Trump dice que está sancionando bancos chinos. Porque los bancos chinos lavan el dinero. Sí, pero el dinero tiene que tener un origen, que es Estados Unidos.
Exacto. Ya hay suficientemente estudios que hablan de esto. La propia DEA reconoce 25 mil millones de dólares que se espuman. Es difícil de creer.
Y estás hablando que son parte de las utilidades.
Exacto.
Porque muchas otras utilidades están triangulando con China a través de mercados ilegales de dinero y cómo recuperan los delincuentes, los narcos, su dinero.
Claro.
Exportaciones chinas a México, que seguramente están en la calle de Izasaga, porque ya es que cerraron el edificio y ya está abierto otra vez.
Sí, sí, sí.
Y se venden y así recuperan en pesos los dólares que triangularon vía China. No, son muy sofisticados.
No está, pasa nada. No,
no,
se investiga,
si es culpa de México,
fiscal,
es culpa de México.
Por el lado de delincuencia organizada, prácticamente nada. Y el otro tema es que dicen que no hacemos lo suficiente para evitar el contrabando de droga. Según los propios datos de la oficina encargada de aduanas y protección fronteriza, en los últimos meses ha caído 40% los decomisos. ¿Qué significa? Que ha pasado menos droga a Estados Unidos. Si eso no es un resultado, ¿qué más necesita el señor Trump?
A ver, una pregunta. ¿Quién debería ser el responsable de que no entren drogas a Estados Unidos y no entren armas a México? México debería es responsable de que no entren armas a México.
Cada quien de su parte.
Cada quien de su lado. Pero aquí todos nos lo echaron para acá y no reconocen el problema de las armas, porque Estados Unidos es una cultura de las armas, así es.
Claro.
No los vas con... ¿Y sabes cuánto le dieron los armeros a los republicanos en sus campañas? Claro. Hombre, sí, Paola. Los
señores allá.
Pero fíjate,
lo que sí se tiene que hacer,
ver, Paola,
es insistir.
A ver, Paola quiere comentarte algo.
No, nada más, parte de esto, de para compartir este tema de las armas, ya México interpuso dos demandas en Estados Unidos y una va caminando bien, ¿eh? Ya está en la Suprema.
¿Qué va caminando bien?
Bueno, ya por lo menos aceptaron escuchar los argumentos, cosa que no había sucedido.
Y la van a tumbar. Desde que presentaron esa demanda, yo dije, no va a ir a ningún lado, porque tú como buena abogada que eres, hay una ley en Estados Unidos que prohíbe demandar a una empresa fabricante de armas por el mal uso que la gente le dé a sus productos. Y el precedente es esto, que si mañana alguien usa un coche como terrorista para atropellar una muchedumbre, como ha ocurrido,
no,
pues hay que demandar a la fábrica de coches. No va a llegar a un lado. Si quieres, ahí te lo apuesto.
Lo que se
yo,
está buscando,
un ignorante y tú una abogada.
No, es buscar la responsabilidad legal por conductas negligentes, que eso tiene más...
La negligencia de ellos no existe.
Cabeza.
La negligencia puede existir en una de las 5,000 ferias de armas donde los que hicieron el arma ya no intervienen. No, no está. Lo tienen bien estudiado. ¿Quieres añadir algo?
Bueno, yo lo que pensaría es que cada quien aquí, y creo que en eso coincidimos, Marco, tú y yo, es cada quien tiene que encargarse de lo que le toca a México,
claro,
tiene que
dejar
de llevarle el problema a Estados Unidos y esperar que lo resuelva. A nosotros nos toca resolver lo que nos toca resolver.
Bueno, nos están obligando a resolver lo que ellos tienen que resolver.
Está bien,
si no,
y te voy a decir algo, y yo agradezco que nos estén obligando a resolverlo.
No, yo no.
Porque nos toca,
no.
Ahí diferimos.
Yo no.
Diferimos. A mí me da gusto. Cualquier cosa que avance en México creo que es bueno.
¿Tú crees que avanza? A ver. A ver, para concluir, Álvaro.
Más Marco.
Marco, sí, es que Álvaro de repente me saca de distancia.
Yo lo que diría, aunque es muy complicado, el gobierno mexicano tiene que insistir en la narrativa de que nosotros estamos siendo, digamos, estamos pagando de más por algo que hay ausencia de colaboración tangible, demostrable, de parte del gobierno de Estados Unidos.
Correcto.
Y se nos tiene que reconocer el esfuerzo que estamos haciendo a último
momento. Bueno, sí lo está reconociendo. Hoy la misma secretaria de prensa de la Casa Blanca se refirió también muy, muy bien de la presidenta Sheinbaum. Están reconociendo el esfuerzo, pero después sale Trump y dice, van muy bien, pero no es suficiente.
Exacto.
Para este cuate nada es suficiente nunca.
Exacto.
Hay que entenderlo.
Bueno.
Bien, Marco, te mando un abrazo, Marco Paz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
perder tu amor.
Hablemos de aranceles.
Hijo, qué semana. Sí,
el tema.
Temas hay.
Hoy Trump le aumentó el arancel a China 104% para una serie de productos. Porque es un abusivo nunca sabe cuándo dejar de abusar. Le plantó aranceles a China.
Bien.
Y China dijo, pues hago lo mismo contigo. Uh-huh. 34%. Lo de China, 34% más aranceles anteriores, ¿no? Y Trump dijo, no te atrevas a revirarme y si el jueves 8 de abril a las 12 del día hora de Washington no me has hablado para decirme que no le entras, te van 104%. Como alguien decía, entra en Walmart en Estados Unidos. El 90+% de los productos son chinos. Zapatos, calcetines, chones, camisas, pantalones, vestidos, peines, cepillos de dientes, digo...
cosas para la casa, aditamentos.
China.
Todo. Sí.
Pues ahora, en muchos productos, pilas, les van a costar 104.2% más caro. O sea, de por sí ya los aranceles están criminales, ¿no? Pero en fin, como que está loco Trump, ¿no?
Yo, tú sabes lo que opino. Yo creo que Estados Unidos está persiguiendo sus intereses y que tiene derecho y que ellos saben. No, es muy difícil.
Claro, Japón cuando bombardeó Pearl Harbor estaba protegiendo sus intereses, claro. Sí me queda.
Me queda claro que cada quien sigue aquí su agenda. Y lo que nosotros debemos hacer es no perdernos en la discusión, me parece a mí, entre qué está haciendo Estados Unidos con China, sino ver qué tiene que hacer México para salir adelante. Porque es muy fácil que nos pegamos en el discurso del pleito que traen los dos grandes, pero tenemos que ver cómo aprovecharlo. Lo platicamos.
Y más que es muy frágil la situación de México.
Es muy frágil la situación.
Porque mañana, por capricho, Trump dice, pues siempre, no el T-MEC, háganse bolas. Sí. Cuidado.
Se llamaba. Entonces, hay que tratar de ubicar históricamente México cuando ha tenido éxito en crecimiento porcentual, no en términos absolutos, con respecto a Estados Unidos. Y es el periodo del crecimiento, del desarrollo estabilizador de la época dorada mexicana, básicamente del 46 hasta el 68, depende cómo lo midas. Tenemos 12 años donde crecimos más que Estados Unidos porcentualmente. Ahora, ¿qué es lo que hacía Estados Unidos, Eduardo, en esa época? Estados Unidos en esa época venía saliendo de los aranceles Smoot-Hawley, que eran aranceles que llegaron hasta el 60%, que se acusa a Trump de estar haciendo algo similar. Pero en realidad ese periodo para México, que fue tan bueno, lo que tenía Estados Unidos era una posición de apertura de mercado multilateral, que se llamaba, tú recuerdas muy bien, el GATT. Entonces, el GATT en cierta medida, nos gusta o no, se parece a lo que está pasando ahorita. Tratados 1-1, México con el Reino Unido, México con Israel, México, perdón, Estados Unidos con Israel, Estados Unidos con el Reino
México
Unido.
México tiene tan solo libre comercio con 50 países.
Sí, perdón, sí. Por eso corregí, me refería a Estados Unidos. Y estos tratados multilaterales acaban generando una realidad donde el que puede en principio beneficiarse es México. Siempre y cuando... logra entender cuáles son las amenazas y cuáles son los beneficios. Las amenazas, pues claramente es la pérdida de espacio de los productos mexicanos en el territorio estadounidense. Por supuesto, la contracción de exportaciones en su conjunto y también la relocalización de inversiones extranjeras en México. Ya lo estamos viendo con ciertas marcas de autos diciendo, no voy a invertir en México, voy a dejar de producir un modelo o voy a dejar de tener una planta aquí. Todo eso nos
pero
pega.
Pero otros están diciendo que
y
sí.
Y otros están diciendo que sí.
O sea, Volvo anunció una ampliación de su planta. Así es.
Lo cual, también, de algún modo, Toyota sustenta también. Mi punto. Cuando Estados Unidos entra a periodos multilaterales, México tiene que jugar muy bien su balón y podríamos estar frente a una época buena para México, siempre y cuando entendamos el dilema estratégico. Y hay que entender de algún modo cuáles son los sectores vulnerables. Alimentos procesados y bebidas, muy vulnerable. No solamente por la situación con Estados Unidos, sino por cambios de hábitos en el consumidor norteamericano. Entre otras cosas, hay una tendencia a disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, hay una tendencia a alejarse
de alimentos. Pero hay una tendencia a beber más cerveza.
Hay una... cerveza está perdiendo un poco de terreno, pero bueno, textiles y confección y calzado va a estar sumamente atacada. ¿Por qué? Porque es un sector que viene, proviene de China. México tendría que...
Pero con una tasa de 102, 104 China, ¿es para que México lo aproveche?
Sí, siempre y cuando contengamos el problema de mercancía ilegal entrando a México en ese sector, que siempre ha sido un reto para México.
No, yo estoy pensando en exportación.
Sí. Pero tenemos que no permitir que el mercado mexicano se inunde de ese tipo de productos.
Pues a ver si Sasaga lo iban a cerrar.
Sí, sí.
Esta Sasaga de nuevo.
Sí, pero no quieres a los americanos, norteamericanos, molestos, porque de nuevo no arreglamos el problema. Y por último, electrodomésticos y tecnología ensamblada en México. Esos son los sectores que me parece que estarían en riesgo. Ahora, frente a este panorama, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros?
¿Por qué tecnología en riesgo?
Porque, como sabes, México es un gran armador, por ejemplo, de televisiones. Entonces, en la medida en que el sector estadounidense se cierre a los componentes que no sean principalmente mexicanos o norteamericanos o de Canadá, parte del Tratado de Libre Comercio, también nos podría pegar.
Pero hay muchas pantallas que sí cumplen con las reglas de origen.
Esas son las que cumplen con reglas de origen, son las que realmente van a estar exentas.
La mayoría creo que cumplen con reglas de origen.
Depende de la marca. Depende de la marca. Una
por eso digo la mayoría.
Sí. Sí. El que estás pensando, el más grande, sí lo cumple. ¿Sí? Que es, ya sabemos de quién estamos hablando. Ahora,
que eso ya se estructuró.
Paola, ¿querías decir algo?
No, que eso.
No te deja hablar Álvaro, ¿te das cuenta? Paola, con Álvaro tienes que interrumpirlo.
Sí, así sucede.
Porque como está acostumbrado a dar conferencias y todo, entonces
quiere no que la gente esté
sentada. Del púlpito.
Escuchando.
Sí.
Desde su púlpito.
Desde mi púlpito.
De abusivo. Sí.
Exacto.
Por Bobby supuesto. Bobby Poppet. 100%.
No, ese es parte de lo que tiene que hacer México. Vamos a tener que supervisar de forma mucho más estricta el tema de reglas de origen.
Por supuesto.
Y es algo que ya se tiene en el radar.
Ahora,
es la cantidad de productos que han entrado desde que Trump empezó a coquetear con la idea de las reglas de origen, porque Estados Unidos decía que México nomás tenía 50% con reglas de origen. Y ya que salen los aranceles, sabe, ¿verdad? Dice, no, entre el 80 al 85. Lo que me late es que desde que ganó Trump, muchas empresas dijeron, vámonos a certificar con reglas de origen, botaron sus componentes no norteamericanos, o sea, canadienses, mexicanos,
estadounidenses.
Bien hecho, lo doblaron.
Bien hecho, hay que jugar con la regla. A ver, a mí me parece que la idiosincrasia y la cultura norteamericana funciona en un marco de confianza y de leyes, así funciona. Ahora, lo que te diría rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, es que frente a este panorama tendríamos que recargarnos en 5 preceptos de expansión para México. El primero es la diversificación de mercados. México tiene que voltear a Europa, Asia y América del Sur, sí o sí.
Y no va a ser de un día para otro.
No va a ser, entonces tenemos que empezar hoy.
Un estudio dice que empezando hoy, en 10 años...
podríamos ser competitivos.
No, seguiríamos dependiendo de Estados Unidos, pero solamente en 70%, no en el 84% de ahorita. En 10 años, ¿eh?
Número 2, entender dónde está Estados Unidos con respecto a su definición de tecnología de inteligencia artificial. Estados Unidos está en una lucha versus China de quién tiene, quién es el líder en esa tecnología. México, nos guste o no, se tiene que aliar con Estados Unidos. China está muy lejos y tenemos que treparnos en el tren tecnológico.
Pero
y
la
por
mayoría
supuesto,
de patentes de temas de inteligencia artificial la tiene quien crees.
México.
China.
México tiene, básicamente el bravo para abajo, México.
La cosa es que Estados Unidos nos deje, porque es tan loco este Trump que es capaz de arrojarnos a los brazos de China, cuidado.
Híjole, esperemos, yo creo que no
es que lo que está haciendo
no le va a dar tiempo,
como tú dices, él está
va a durar
4
años nada más,
pero hay una alta irracionalidad en sus acciones, como una alta irracionalidad cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor.
Sí.
Una alta irracionalidad cuando Hitler fue contra Polonia, creyendo que iba a poder conquistar Rusia y proveerse de las materias primas para seguir manteniendo.
Y Putin con Ucrania.
Exacto. Entonces, hay mucha irracionalidad a veces en los líderes.
Ciertamente.
Que le va a durar cuando mucho 4 años y ahorita 2 hasta las elecciones intermedias.
No, vamos, le va a durar 3 años con 8 meses ya.
3 años con 8 meses y menos hasta el 26.
Y puede perder el Congreso si la inflación empieza a dolerle a los gringuitos.
Pero te diría algo, y creo que Paola tiene razón. El que Estados Unidos, la posición que esté en términos de patentes de China con respecto a inteligencia artificial, sí será...
La guerra es eso. Importante. Es una guerra por la primacía mundial.
Sí.
Estados Unidos ve a China como su principal competidor científico, comercial y militar. No nos hagamos.
Sí.
Y si Trump se quiere llevar al mundo entre las patas con tal de darle la torre a China, lo va a hacer.
Pues nosotros tenemos que escoger de qué lado estamos.
No, hasta el momento la presidenta la ha jugado bien.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Muy bien.
¿No? Ahora, ¿cómo nos vamos a destetar de China? Porque también el aparato como productivo de México
está
en los últimos años depende de China.
Más de lo que admitimos.
Pues, hombre, 60%.
Sí, los últimos dos años de Andrés Manuel. 60, el nearshoring era gran medida de inversión.
60% de las importaciones vienen de China. Cuidado. Vienen tiempos interesantes.
Sí que sí.
Ya nos vamos. Paula Morales, gracias.
Gracias.
Álvaro Ratinger.
Gracias, Eduardo.
¿Cuál es tu próxima conferencia para ir y sentarme y oírte nada más?
Justo tengo una para una armadora de autos la última semana de abril.
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
No, muy temprano.
Te voy.
Nos vamos.
No, ¿cómo?
Hasta la próxima mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.